UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a EMF, Escucha a tu médico de familia, tu podcast de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, SOBAMFIC, en colaboración con Radio UMH. ¿Creéis que hay medicamentos milagro frente a la obesidad? ¿Cómo pensáis que afecta el sobrepeso a nuestra salud? ¿Es la obesidad una pandemia silenciosa? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 16% de los adultos en el mundo son obesos, es decir, cerca de 890 millones de personas. En España, datos de la Sociedad Española de Nutrición indican que el 18% de los adultos son obesos, así como uno de cada 10 niños y adolescentes. Lo preocupante, que desde la década de los 90 se ha triplicado esta cifra con repercusiones en la salud que ello conlleva. Yo soy Pablo Sanz y volvemos a nuestra casa un mes más, Radio UMH. Con nosotros nuestra maestra de orquesta, Sonia Martínez, la esencia de nuestro programa y con quien queremos lograr que la medicina de familia sea tu mejor opción de salud. Muy buenas a todas y a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, ya hemos entrado prácticamente en el verano y yo creo que no hay cosa mejor que seguir aprendiendo cosas con nosotros. Además que seguro que nos vamos a dejar indiferentes. Como siempre, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria es pionera en esta formación y en esta colaboración con compañeros del área de salud. Además que intentamos crear un contenido de interés científico. Además, quiero aprovechar para invitaros al 34 Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, que tendrá lugar en Altea los días 18 y 19 de septiembre, en la sede de la UMH, que es una oportunidad única para desarrollar capacidades pues, en cirugía menor, aprender ecografía, innovar y, sobre todo, ilusionarnos. En esta línea de programas en los que queremos acercar a la población y a los compañeros sanitarios nuestro papel como médicos especialistas y el de la atención primaria, hoy nos vamos a centrar en una pandemia silenciosa. ¿Sabéis las implicaciones en salud que tiene la obesidad? Pues bueno, la obesidad es una de las condiciones clínicas que más ha crecido en su incidencia en las últimas décadas. Esto es un factor de riesgo determinante para enfermedades cardiovasculares, así como cáncer, y hay estudios incluso con relación al deterioro cognitivo y otras entidades clínicas. Además, no es solo una cosa de adultos, que es tal vez lo más preocupante, sino que nuestros niños y adolescentes tienen cada vez más incidencia de obesidad y sobrepeso debido a las conductas de poca actividad física, a los malos hábitos dietéticos. Y bueno, pues para hablar un poquito de esto, contamos con dos compañeros de excepción, a los que a mí me hace especial ilusión tener hoy aquí en esta casa. Por un lado tenemos al doctor Jorge Navarro, él es responsable del grupo de trabajo de obesidad de SOBAMFIC, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y el coordinador del grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Y junto a él contamos también con otro querido compañero que es José Antonio Sánchez, él es graduado en actividad física y del deporte y actualmente desempeña su trabajo como entrenador personal en Alicante. Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿y tú, José, qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas y nada, muchas gracias, Pablo, por invitarme. Nada. Y vamos a ver si podemos dar esa pildorita de información.
Súper, súper, seguro que sí. Bueno, pues estábamos hablando, como habéis escuchado en la introducción, del importante problema que supone para la salud pública la obesidad. Jorge, tú, como especialista en medicina de familia y comunitaria, ¿cómo vives esto desde la consulta? ¿En qué medida crees que ha crecido la obesidad entre los pacientes?
Bueno, la verdad es que es un fenómeno que es muy preocupante. Estamos realmente inquietos porque las cifras pues están creciendo, la prevalencia e incidencia de obesidad. Para que veas unos datos muy claros, pues fíjate, en España, un adulto mayor de 18 años, un adulto de cada tres tiene sobrepeso y uno de cada seis tiene obesidad. Es decir, que estamos hablando de que prácticamente la mitad de la población adulta tiene problemas de peso. y eso trasladado a la consulta, pues eso quiere decir que un médico de familia, si tiene pues en torno a 1.500, 1.600 adultos que atender, pues imagínate cuando hablamos de que la mitad tiene problemas de peso.
La verdad es que son unos datos muy preocupantes que nos implican mucho y nos reportan mucho, y ya no solo es por la densidad de nuestras consultas, sino también por lo que supone en la salud. Entonces, claro, hablamos de este efecto sobre la salud, más riesgo cardiovascular, más mortalidad, más depresión. ¿Cómo ves esto, no?
Vamos a ver, la obesidad es el primer paso, es la antesala de una serie de problemas graves. Es el primer paso de lo que hemos denominado síndrome cardiometabólico renal, es decir, que detrás de unos años con obesidad aparece la diabetes tipo 2, los problemas de corazón, aparece problemas renales, problemas hepáticos. Aparece después de una persona que inicialmente pues simplemente ha ido aumentando peso y no le da mayor importancia. Entonces, tenemos que tener muy claro que hay que hacer un abordaje precoz para evitar esas complicaciones que realmente son muy preocupantes. Pero no solamente en el ámbito cardiometabólico, también estamos viendo cómo influye mucho en problemas articulares, problemas de rodilla, problemas de cadera, y también en el denominado cuadro de apnea del sueño, problemas respiratorios, problemas para dormir, porque lógicamente esa grasa que va rodeando, no solo por un lado invade los tejidos internamente, pero por otro lado va arropando el cuerpo de esas personas y hace que realmente ese peso pues sea un problema para la calidad de vida diaria. Y por supuesto eso, al trasladarse en mala calidad de vida, pues aparecen problemas de depresión, de distimia, de no vivir una vida realmente confortable.
Claro, a veces ya no es solo lo físico, ¿no? Lo que se ve de del sobrepeso, de la talla, ¿no? Y de todas estas cosas, sino los problemas que llevan consigo. Es una cadena que detrás está, pues, el poder tener un infarto, el poder tener un ictus, y nosotros somos expertos en esa prevención, y es lo que tenemos que llevar a nuestras consultas y hacer hincapié en nuestros pacientes. Yo creo que es muy interesante, además, por supuesto, hablar de esa calidad de vida. Un paciente, aunque se considere sano, si no puede hacer ciertas cosas, tiene mermada su calidad de vida. Y con todo esto, buena parte de nuestra pandemia silenciosa que decíamos es la falta de movilidad. Vivimos en un mundo donde el acceso a la comida es libre, en muchas ocasiones es una comida poco saludable y aparte hacemos poco ejercicio. Yo me considero el primero que tenemos unos horarios laborales pues cada vez más complejos, que nuestros puestos son muy sedentarios, y además nuestras ciudades pues abogan, ¿no?, porque hagamos poco ejercicio. José, tu visión al respecto como especialista en este campo, ¿cuál es? ¿Cómo consideras que el deporte, nuestros hábitos de vida o nuestra dieta interactúan en esta ecuación?
Bueno, al final el contexto, ¿no?, o el ambiente en el que vivimos pues tiene una carga enorme en nuestro estilo de vida. Pues depende mucho de lo que decías, ¿no? Si tengo un trabajo sedentario o un trabajo activo, si mi círculo de amistades pues es más o menos activo, si mi familia tiene unos estilos de vida u otros, pues eso, si se ha fomentado en mi familia el deporte, si no. Al final hay muchos factores que pueden influenciar en el estilo de vida que tenemos actualmente. Y bueno, uno de los principales factores que pienso que son más importantes a día de hoy es el trabajo sedentario. Al final nuestro cuerpo pues está preparado para estar en movimiento, el cuerpo está hecho para moverse, y esto de estar 8 o 12 horas sentado en una silla pues es algo muy nuevo y que al cuerpo le cuesta un poco saber cómo llevar. Entonces eso, yo en mi día a día me encuentro con muchísimos clientes que cada vez trabajan más en este tipo de trabajo, pues no, informáticos o profes, que al final pues la actividad del día a día es muy baja y eso, y con eso pues conlleva problemas, claro, la inactividad.
Claro. O sea, probablemente lo que más nos llegamos a encontrar todos, ¿no? Porque, bueno, la dieta más o menos la puedes controlar, es algo tuyo, pero claro, el trabajo no lo puedo cambiar. Entonces, bueno, esos pasitos se van logrando y claro, muchas veces nosotros también en consulta nos pasa que no sabemos cómo convencerles. Yo le digo, haz deporte, tal. Y esa resistencia de la gente, ¿cómo crees tú que puedo convencer a que mi paciente empiece, oye, venga, 5 minutos, mañana es el día de?
Bueno, a ver, siempre cuesta empezar, cuesta mucho, pero es lo que tú has dicho, ¿no? No hace falta empezar por sesiones largas de una hora. Se puede empezar, pues, poquito a poco, haciendo pequeñas dosis de deporte diaria, 5, 15 minutitos, y nada, basarse un poco en los beneficios que puede tener el deporte en nosotros, fuera de los típicos beneficios que todos sabemos, ¿no? Pues sabemos que mejora el estado de ánimo. Yo lo noto mucho en mis clientes. Normalmente entran ahí con una cara un poco, a lo mejor, del día, así un poco frustrados o cansados o un poquito tristes y tal, y cuando terminan esa sesión, las caras y el ánimo cambia completamente. Luego, por otro lado, pues ayuda mucho a conciliar el sueño y hace que sea más profundo y reparador. Luego, pues, los típicos, o sea, los beneficios más que todos sabemos más, pues la reducción de la presión arterial, uh-huh, tras las sesiones, la mejora de la salud cardiovascular, la prevención de enfermedades crónicas. Yo creo que todo esto son cosas que nos pueden ayudar, ¿no?, a dar el paso, ¿no?, y a querer empezar a hacer esa actividad diaria mínima, por lo menos unos 5 o 15 uh-huh minutitos diarios, es más que suficiente para empezar. Luego ya poco a poco, pues oye, si te va enganchando, pues ya puedes ir haciendo un poquito más, pero para empezar es más que suficiente.
Bueno, no está mal, no tirarnos a la piscina entonces. Exacto. ¿No? Que nos volvemos a pie vueltos y al final, yo te oía, creo que es importante, porque nosotros hemos tenido siempre ese discurso de lo cardiovascular, a mí me gusta mucho, yo siempre hablo de riesgo cardiovascular, pero la salud mental es importante. Y sí, yo creo que lo hemos visto en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia del COVID, ¿no?, donde buscamos vivir bien también con nosotros mismos y con nuestra, ¿no?, con nuestras emociones. Cuéntanos un poquito más sobre eso. ¿Cómo repercute una sesión de ir contigo a entrenar?
Bueno, a ver, hay muchos puntos, ¿no?, ahí a debatir. Pero bueno, principalmente, pues mientras estamos haciendo deporte, segregamos una cantidad de endorfinas bestial que nos hace encontrarnos bien tanto mientras hacemos deporte como posteriormente, ¿no? La liberación de hormonas de la felicidad, uh-huh, que es lo que te comentaba anteriormente, que se nota mucho cuando la persona ha venido a la clase y conforme ha salido, no tiene nada que ver. Luego también, pues, nos ayuda a estar más enérgicos, más activos en el día a día. Aumenta mucho la autoestima y la confianza, ¿no? El hecho de sentirte capaz de poder realizar un entreno, de ir avanzando. Oye, hoy corría 5 minutos y mañana corro 10. Todo esto, pues, ayuda mucho a sentirse bien con uno mismo, ¿no? Luego, por otro lado, pues también ayuda mucho a la mejora de la función cognitiva. Tengo una amiga que es psicóloga y está haciendo tratamientos con sobre todo con chiquillos, ¿no?, que tienen problemas a la hora de estudiar y tal, y entonces intercalan entrenamientos con el estudio. Y se ha demostrado cómo pues eso ayuda a retener más la información, a la concentración, a prevenir el deterioro cognitivo. Tiene bastantes beneficios, mejora la calidad del sueño también, pues eso, todo esto hace que nos sintamos en general pues mucho mejor y que nos apetezca seguir haciendo deporte, ¿no?
Guay. No, la verdad es que eso es importante y la capacidad de mejorar en la autoestima. Son pacientes, hablando de pacientes, ¿no?
Sí.
Luego deporte hace mucha gente, pero esos pacientes que tienen sobrepeso, que llegan a la consulta pidiéndote algo, ¿no? Mejorar su situación, trabajar en la autoestima es muy importante y a veces a nosotros se nos queda en tierra de entre lo médico y, y lo bueno, lo de compañeros que también conformamos parte del sistema sanitario, ¿no?
Sí.
Pero claro, en todo esto nos surge también que vivimos en un mundo con grandes avances en los fármacos y uno de ellos es el adelgazar, el que nos permite adelgazar sin esfuerzo. En principio, ¿qué podría ser mejor que esto? En 2023, la venta de análogos de GLP-1 alcanzó los $21,330 millones. Para 2024 se rozaron los 52.000 millones, casi el doble. Pero es que para este año se prevé que la venta de estos fármacos llega a los $63.000 millones en ventas. Jorge, ¿en qué crees que o sea, cómo actúa este fármaco? ¿Es para todos? ¿Cómo consiste en los análogos de GLP-1?
Bueno, estos fármacos inicialmente se diseñaron para controlar la diabetes, pero se vio que había un efecto colateral llamativo, que era la pérdida de peso, y obviamente han trascendido más allá de lo que es el ámbito de la diabetes para ser pautados en personas con problemas importantes de peso. Son fármacos, los más importantes, los más relevantes son tirzepatida y semaglutida, son fármacos realmente muy eficaces. Pero claro, esto debe acompañar a un abordaje muy estricto de la dieta. Es decir, que las personas que nos soliciten a los médicos de familia este tipo de medicación para perder peso tienen que tener claro que además deben cambiar sus estilos de vida. No olvidemos que es Valencia, precisamente la Comunidad Valenciana, somos la evidencia más importante en dieta, la mejor dieta. La dieta mediterránea es la más cardiosaludable y la más sana que se puede tener. Y es una pena que justamente aquí pues tengamos esos problemas de obesidad y sobre todo por haber abandonado una dieta sana.
Entonces, yo creo que caemos en eso de que el fármaco, bueno, no es tan tan ideal como pensamos. Jorge, tú como médico, ¿cómo podemos abordar a día de hoy la obesidad en nuestras consultas? O sea, fármaco sí, fármaco no, dieta milagro. ¿Qué es la recomendación práctica que podríamos realizar?
Hay que recomendar algo muy básico, que es retomar el sentido común en la alimentación y el ejercicio. Una persona cuando tiene sobrepeso es porque está comiendo de más, sobre todo hidratos de carbono, y no está haciendo ejercicio para quemar, digamos, ese exceso de calorías. Hay un endocrino americano que a mí me gusta, que habla de las 5 P's venenosas, que son pan, patata, pizza, pasta y las proteínas de la carne roja. Hay que decirle a las personas que minimicen aquello que más engorda, que son los hidratos de carbono. Luego que hagan mucho ejercicio, se recomienda claramente en torno a 10.000 pasos diarios. Hay que moverse, andar y quemar esas calorías. Y luego sí, podemos adjuntar esa medicación que va a ir muy bien, pero no tiene sentido que lo planteemos sin que el paciente a sí mismo se plantee un cambio en su estilo de vida.
Efectivamente, yo creo que tenemos que implicar al paciente. Ya llevamos mucho en nuestras consultas tratando un paciente activo y ir más allá de lo que a veces nos piden, que es un fármaco, intentando hacer algo holístico que yo creo que tiene muchísimo más éxito. Además, José, yo creo que en eso nos puedes ayudar tú un poquito. Bueno, ya lo sabes que los médicos de familia, pues además podemos prescribir actividad física. En la Comunidad Valenciana también se trabaja mucho por la prescripción de actividad física. Nuestra sociedad tiene un grupo de trabajo que estudia la actividad física y colaboramos mucho con vuestro colegio de actividad física y de deporte. Pero claro, yo la primera vez que me dijeron esto de CAF, muchos compañeros nuestros todavía no lo conocemos bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo trabajáis en vuestro día a día? ¿Cómo os fijáis a la hora de recomendar un ejercicio u otro?
Bueno, al final nosotros nos dedicamos al entrenamiento grupal. Entonces, lo más importante es la primera interacción que tienes con el cliente, ¿no? Pues eso, hablas un poquito con él, le pides que te cuente un poquito, pues lo que hablábamos, el contexto, ¿no? De qué trabaja, qué actividad hace, si hace o no hace, lesiones, patologías, hablas, pues eso, intentas tener ahí un primer toma de contacto y ya en función de eso, pues lo que siempre intentamos es individualizar al máximo el entrenamiento para esa persona. Para nosotros es muy importante que esa persona se sienta, por un lado, competente. Es decir, que cuando llegue a una sesión se vea capaz de poder afrontarla y que no sea algo que se le escapa, ¿no? O que sea muy duro y tal. Nosotros intentamos que sea lo más amable posible, sobre todo en las primeras sesiones, porque si no el cerebro va a decir, ¿esto qué es? Yo me voy, no quiero esto, ¿no? Entonces, pues eso, intentamos individualizar siempre al máximo, también un poco en función de si es entrenamiento personal o grupal, cambia bastante la cosa, pero bueno, intentamos adaptar al máximo siempre al cliente que se sienta, ya os digo, competente.
Guay. Entonces, bueno, yo creo que un resumen bonito, yo cuando pensaba en todo esto, es que trabajáis por introducir en nosotros ese valor, ¿no? De que el viejo no entre en nosotros,
sí.
de que nos sigamos sintiendo... pues bueno, con actividad, con ganas de hacer cosas. Yo te quería preguntar, porque sabes que al igual que la prescripción física, uh-huh. nosotros trabajamos en actividades grupales con los pacientes, la actividad comunitaria es una parte fundamental de nuestra especialidad. Uh-huh. ¿Crees que es clave también para abordar estas situaciones, tanto en niños como en adultos, el valor de lo grupal?
Sí, de hecho... en la universidad vamos, ¿no? Las necesidades psicológicas básicas uh-huh. para adherirte a un deporte eran tres. Por un lado, la autonomía, es decir, que tú que no sea un entrenamiento rígido de tienen que ser estas repeticiones con esta intensidad, esto, que tú tengas un poco de autonomía de poder elegir un poco, ¿vale? Eso es importante. Luego, por otro lado, la competencia que acabo de comentar, es decir, que tú te sientas competente y te sientas bien haciendo algo. Y luego, por último, hablando de esto, la relación social. Al final, el entrenar con tus amigos o con alguien que has conocido allí une mucho y tira un montón, ¿no? Lo típico de, oye, vas a ir a entrenar, venga, sí, hoy no me apetece mucho, venga, va, vamos y te recojo y vamos y tal. Al final, une mucho. Y nosotros también intentamos hacer convivencias para hacer más piña y, bueno, y poco a poco, pues, generar ahí crear una pequeña familia, ¿no? Y eso. Creo que es importante entrenar en grupo. Pero también depende de muchas cosas, ¿no? Depende, pues, si la persona le gusta entrenar o no en grupo, porque hay gente, pues eso, a lo mejor tiene problemas de autoestima un poco y a lo mejor le cuesta entrenar más con otras personas al principio. Depende también si tiene alguna patología y hay que individualizar el entreno mucho, mucho, y entonces es mejor que sea un entreno individual. Pero bueno, en general yo... el entrenamiento grupal creo que es que ayuda mucho a adherirte. Ayuda bastante, bastante a adherirte. Por eso ahora mismo los grupos de entrenamiento, pues eso, el CrossFit y tal, ¿no? Son como pequeñas familias ahí que se crean y que hace que la gente siga y le apetezca ir a entrenar.
Total, y que perduran. Yo creo que la clave del éxito está ahí, en sentirte parte de algo.
Eso es.
Para todo. Pues súper. Bueno, yo creo que hemos aprendido y avanzado mucho. Ahora nos toca ponernos las deportivas a nosotros. Yo ya tengo mis sesiones reservadas, así que nadie se preocupe, bien lo sabe José. Así que bueno, como nos decía Jorge, en esos casos en los que precisemos, porque bueno, el sobrepeso se puede abordar de muchas maneras, pero cuando ya llega un punto en el que necesitamos contactar con alguien, ahí están los médicos de familia para buscar una de ellas, siempre desde la responsabilidad, desde la evidencia científica y sobre todo también con el consejo de otros compañeros como son nuestros graduados en actividad física y del deporte. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, hemos visto que combatir el sobrepeso y la obesidad es una realidad de nuestras consultas, que poco a poco se van haciendo más frecuente. es nuestro compromiso con los pacientes tener además alternativas y recursos para dar cabida a esta realidad. Aunque creamos que la medicación es clave, lo fundamental no deja de ser dar cabida a lo común, a lo evidente, que es tomar conciencia de la dieta, que sea lo más variada posible y, por supuesto, tener una vida activa y realizar actividad física regular. En este sentido, yo creo que, como hemos visto hoy, nuestros compañeros graduados en actividad física y del deporte son los que mejor nos pueden ayudar a nosotros a prescribir deporte y, sobre todo, adaptarlo a la persona y a sus circunstancias. Con todo, queda mucho por trabajar en este campo, que yo creo que es lo más bonito, porque ahí se crea una oportunidad y nuestra sociedad es pionera en esa formación y en la innovación para la atención primaria. De ahí la colaboración con su colegio profesional. También os queremos animar a todos los que nos estáis escuchando a formar parte de nuestro grupo de actividad física y del deporte, así como nuestro grupo de trabajo de obesidad, para poder seguir realizando revisiones de la farmacoterapia y de todas las indicaciones de los nuevos fármacos que se están desarrollando, trabajando, como no, para mejorar la salud de la población, que es lo que nos trae aquí. Y bueno, no quisiera dejar pasar, como siempre, la oportunidad de agradecer a la gente que ha colaborado hoy con nosotros y, como siempre, a nuestra querida Sonia, que es quien hace brillar a nuestro programa estando dirigiendo el set de grabación, y a nuestra casa, que es la UMH, donde la medicina de familia se hace realidad. Bueno, esperamos que os haya gustado el programa y gracias por conectar con nosotros. Nos emplazamos el mes que viene para realizar un programa especial de verano con las principales recomendaciones en salud para esta época. Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, te animamos para seguir ahí, apostando para que la medicina de familia sea tu mejor opción de salud. Escucha EMF, un programa para la comunidad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.